Todos juntos reunimos en el versículo 10. Vamos a leer alternadamente. Empiezo yo, leo ustedes. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todos juntos, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muy bien, pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Me llamó mucho la atención este pasaje, hermano. Es un mensaje, hermano, que ya tenía yo como un mes y medio casi, antes de que empezara la pandemia, ya lo tenía, lo iba a dar a los hermanos de allá en Tepalcingo, en Morelos. Pero bueno, Dios lo he ido cambiando de muchas maneras, hermano. Empecé yo de un punto, después fui modificando. Ayer en la noche todavía modifiqué más. Yo ya según ya lo tenía preparado, pero no, Dios lo va cambiando, hermano. Y bueno, fue lo que di en la mañana y es lo que voy a dar ahorita, hermano. Pero vemos aquí, hermano, la historia del Señor Jesucristo, hermano, cuando empieza aquí a lavar los pies de los discípulos, hermano. Vemos, hermano, un poquito en la historia y dice que en Palestina, antes pues era pura calles de no había pavimentación como ahorita, no había zapatos, no había botas como las que traigo, ¿verdad? Entonces andaban en sandalias. ¿Y qué pasaba? Pues por el polvo, hermano, ellos agarraban, ¿verdad? Y al entrar a la casa, la tradición era que se tenían que, antes de entrar a la casa, tenían que lavarse los pies. Y vemos ahí, hermano, acerca de un poquito de las tradiciones de allá de Palestina, y dice que los siervos, cuando venía un anfitrión, una persona, el siervo de esa casa, a la entrada, dice que con un balde le lavaba los pies y le secaba con una toalla o con un trapo. Y vemos que el Señor Jesucristo hizo eso, pero también se dice, hermano, que el esposo cuando venía de trabajar del campo, la esposa le lavaba los pies al esposo y a los hijos también le lavaba los pies. Bueno, fuera que ahorita la esposa no lavara los pies, pero bueno, eso no es posible ahorita. Más cuando la esposa está enojada, menos lo va a hacer. Pero bueno, eso era simplemente, daba una enseñanza de humildad y también acerca de la limpieza, lo que estamos viendo hoy con el coronavirus, ¿verdad? Hay que lavarse las manos, ¿verdad? Para que no contagiarse, ¿verdad? O el gel. Entonces, vemos, hermanos, que había una limpieza allá en aquellos tiempos en Palestina. Y vemos, hermanos, aquí que el Señor Jesucristo empieza a lavar los pies a los discípulos. Pero también, hermanos, muchas iglesias han tomado este pasaje para hacer lo mismo. En unas iglesias hacen esto, empiezan a lavar los pies en el servicio. Pero eso simplemente, hermano, Dios lo puso como una ilustración para demostrar la humildad y el servicio que debemos tener hacia Dios. Pero hay iglesias que lo tomaron literalmente, ¿verdad? Así se tiene que hacer. En esta iglesia no se hace porque he visto mucha gente, hermano, que sirve, pero sin humildad. Porque muchas veces podemos servir con enojo cuando a nuestros hijos les decimos, ¿ves por las tortillas? Ay, otra vez yo, ¿por qué no va mi hermana? O sea, sí está sirviendo, sí va por las tortillas, pero va con una mala actitud. Y es lo que Dios ya había visto antes también con los discípulos. Por eso le estaba dando esta enseñanza antes de morir. Tenemos que aprender a servir a Dios, pero con humildad. Es muy diferente. Usted y yo podemos servir a Dios de muchas maneras, pero si no somos humildes, podemos servir con soberbia. Ah, yo lo hago para que vean cómo hago yo las cosas para Dios. Y es lo que vamos a tratar hoy, hermano. Todavía no empezamos, pero bueno. Lo que Dios hace en nosotros, hermano, en primer lugar, hermano, nos incomoda. A veces, hermano, nosotros queremos que Dios trabaje en nosotros, hermano, pero cuando Dios empieza a trabajar en su vida, en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en el trabajo, nos empieza a incomodar. Vemos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 5, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies, le hace la pregunta, Señor, tú. Vemos, hermano, que a veces, hermano, aquí Pedro se incomodó porque dice: ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies si tú eres el Señor? Pedro, hermano, vemos que a veces nos incomodamos, hermano, cuando alguien quiere hacer algo por nosotros y nosotros nos sentimos muy importantes. Dicen por allá, nos sentimos la mamá de los pollitos, ¿verdad? Y a veces nos sentimos tan importantes y Dios empieza a trabajar en nosotros. Dios empieza a trabajar en nosotros porque a veces en nuestra vida, en interior, espiritual, hay soberbia, hay orgullo. Cuando nos sentimos muy importantes, superior a otros. Y vemos aquí, hermano, que Pedro, ¿se acuerda que Pedro siempre andaba cerca de Jesús? ¿A quién le mencionaba más cuando estaba Pedro, cuando Jesús iba a orar, cuando Jesús iba a hacer esto? ¿A quién? A Pedro. Pero vemos aquí, hermano, que Pedro se sentía tan importante, porque dice que primero, ¿a quién lavó? Dice en el capítulo 5, en versículo 5, a los discípulos. ¿Y después fue a quién? A Pedro. ¿A quién le tenía que dar una lección? A Pedro. Y vemos, hermano, que a veces Dios nos da unas lecciones en el matrimonio. A veces no es a la esposa. A veces es ¿a dónde? Al esposo. O a veces al revés. A veces no es al esposo, a veces es a la esposa. A veces no es al papá y a mamá, a veces son a los hijos. Pero a veces la enseñanza, hermano, es a los padres. Porque a veces decimos, es que mi hijo es rebelde, es que mi hijo es esto. Pero Dios está haciendo una enseñanza, está trabajando en usted, para que usted trabaje en su manera de vivir con nuestros hijos. ¿Y eso qué hace, hermano? Nos incomoda, más cuando los hijos son bien rebeldes, ¿verdad? Haz esto. No, no quiero. O cuando la esposa, ¿verdad?, le dice al esposo, es que ya te dije que no hicieras así y así. ¿Y empiezan qué? A incomodarnos, nos sentimos mal. Pero es porque Dios empieza ¿qué? A trabajar en nosotros, hermano. ¿Qué más, hermano? Cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, nos incomoda, hermano, porque pensamos que estamos bien delante de Dios. Pedro sentía que estaba bien, por eso dice, entonces Simón, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Pedro diciendo, Señor, pero pues si están limpios mis pies, me acabo de bañar, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? A veces, hermano, nos incomodamos cuando pensamos que nosotros estamos bien delante de Dios. Y a veces somos como los fariseos. ¿Se acuerda? Bueno, ese rato di pero me voy rápido para que no se me duerman como los hermanos de esta mañana. No, no es cierto. Pero hermano, ¿se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan de la historia? Y vemos que el fariseo le dice que no soy como este publicano, ¿verdad? Ladrón. Y empieza a decir, y ese fariseo se sentía que él estaba, ¿qué? Limpio, sin pecado, se sentía. Y vemos, hermano, más adelante que el fariseo dice, el fariseo, yo ayuno, yo oro, yo doy mi diezmo. ¿Y cuántas veces somos así, hermano? Y Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Algo pasa en nuestra vida. Pasa enfermedad, pasa problemas en matrimonio, pasa problemas con nuestros hijos. Es porque Dios empieza a trabajar en nosotros, para que nosotros entendamos que no somos tan importantes y que somos unos vil pecadores. Pero a veces decimos, ay, yo no soy como mi vecino, mira, mi vecino es bien chismoso, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. Pero a veces, ¿de qué sirve venir a la iglesia, leer la Biblia, ayunar, diezmar, si en nuestro corazón hay soberbia, hay orgullo, hay vanidad, hay prepotencia, hermano, hay altanería, hay chisme en nuestra boca? ¿De qué sirve, hermano? Somos como ese fariseo. Pero vemos el publicano que dijo, sé propicio a mí, ¿verdad? Quería que Dios le perdonara. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, dijo, ¿verdad? Pues este publicano fue justificado. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Pero el que se enaltece, será humillado. ¿Y cuántas veces hemos visto personas así, hermanos, a nuestro alrededor? Que se sienten que todos saben, que son muy sabios, que tienen dinero, se creen lo muy importante, que tienen buena salud y que dicen, mis hijos están bien, pero cuando viene el problema, Dios lo humilla. y empieza Dios a trabajar en su corazón. ¿Cuántos cristianos he visto así en la iglesia? Que se sienten muy espirituales. A veces yo digo, son fariseos. O somos a fariseos, porque así debo contarme yo también, hermano. A veces somos así como esos fariseos. Empezamos nosotros, hermano, a sentirnos superiores a otros y Dios empieza a trabajar en nosotros. No sé, problemas a veces económicos, problemas morales, problemas físicos, yo no sé, pero Dios empieza a trabajar. Y vemos, hermano, que Dios empieza, ¿qué? A incomodarnos cuando Dios empieza a trabajar. Pero también, hermano, Dios nos incomoda, hermano, cuando nos confronta a nosotros. Vemos en el versículo número 7, versículo 7, Juan 13, 7, dice, respondiendo a Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, hermano, Pedro, hermano, le dice, Señor, tú me vas a lavar a mí. Tú, yo estoy limpio, yo estoy bien. Yo no necesito eso. Pero Jesús le dice, mira, lo confronta, Jesús le dice, mira, lo que yo voy a hacer, lo que ya hice con los discípulos, te lo tengo que hacer a ti también. Tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, hermano, cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. No lo entendemos. Dios nos empieza a confrontar de una manera que nosotros podamos entenderlo, hermano. Y a veces nos incomodamos cuando nos confrontan nuestro pecado. Nos duele, no nos gusta. Dije hace ratito, ¿verdad? Nos echan en la llaga limón y nos arde, nos retorcemos. Y voy a poner este ejemplo. Porque así como estoy, no cree que soy santurrón, ¿no, hermano? También soy pecador igual que usted y que yo. Y yo creo que todos los predicadores que se han parado aquí, hermano, también son pecadores, hermano. Pero limpio por su sangre, el precioso Señor Jesucristo. Pero, hermano, me acuerdo en los tiempos, ya que están unos niños aquí, para que una enseñanza por lo menos se van a ver tus pequeños. Yo me acuerdo, hermano, en la edad tenía yo como unos 8 años, 9 años, más o menos. ¿Quién tiene 8, 9 años de por aquí, estos niños? ¿Hace su mano? ¿Nadie tiene 8? Bueno, como la niña. Hermanos, mi tío tenía una cantina, yo vivía al lado de la cantina de mi tío, no era de nosotros, pero nosotros vivíamos al lado, toda la familia, ¿se acuerda? No sé si le ha tocado que a veces los familiares están cerca, ¿no? Porque el papá le daba una herencia grande y el papá repartía a los hijos, a ti te toca aquí, 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 así repartían. Bueno, allá en mi pueblo así también fue. Entonces mi tío tenía su cantina y entonces mi abuelita, en aquellos tiempos cuando vivía mi abuelita, me decía mi abuelita, mijo, ven, ven, ¿quieres que le diga cómo me decía? Bueno, me decían Banshee o me decían Piojito. De esas dos maneras me decían. Ya dije, ya lo están viendo por internet, hermano, ni modo. Pero quiero abrir mi corazón, hermano, para que Dios nos enseñe. Y hermano, mi abuelita me decía, Banshee, ven, ves con tu tío y dile, mi tío, el de la cantina, dile que te dé dinero. Y siempre iba yo todos los días. Y ya sabía mi tío que me tenía que dar dinero, que era para quién, para mi abuelita. Pero un día, el hermano Abraham, cuando estaba pequeño, pensó que iba a engañar al tío. Y ese día, mi abuelita no me mandó a pedirle dinero. El dinero que daba mi tío era para el sustento de mi abuelita, o sea, de la mamá de mi tío. Y un día, voy y le digo, tío, es que me mandó mi abuelita y me dijo que me dé dinero. Y me dio mucho dinero. En aquellos tiempos, un niño cuando tiene así la morralla, se siente que es rico, ¿verdad? Y me dio una bolsita, ten, llévaselo. Y yo no fui a dejar el dinero a mi abuelita. Se va a armarla. Viene mi tío, habla con mi abuelita y le dice, es que vine pues para comer, porque mi abuelita le hacía la comida. Y me dice, no, pues es que no hice nada ahorita porque pues no vi a Banshee y entonces pues quería que pues ahorita que lo viera te iba a mandar a pedir dinero. Pero si ya le di dinero. Y no, hermano, se armó, pero bueno, ahí. Y ya sabe la familia, pues le digo que estaban repartidos mi tío, otro tío, otro tío, otro tío, otro tío, otro tío, así. Era como la vecindad del Chavo, toda la familia ahí. Y lo que se armó, hermano. Vienen y le dice, me llama mi tío, ven. Y estaba mi papá, mi mamá. Imagínense, hermano, llegan y me dice mi tío, oye, yo te dé dinero, ¿por qué no se lo diste a tu abuelita? Tú me mentiste. Y ya, y mi papá nomás me quedó viendo, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué hiciste esto? ¿Yo te enseñé a hacer eso? ¿Me has visto que yo he mentido, que yo he robado? ¿Estás robando? ¿Qué hicieron, hermano? Me confrontaron. ¿Me incomodé? Claro que sí. Pero ya saben cómo son las abuelitas, ¿verdad? Alcahueta con los nietos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Quién alza así la mano y que diga que son alcahueta con los nietos? Así son. Pero mi abuelita fue alcahueta conmigo. Le dijo, ya, ya. Mi papá era duro, duro, duro con nosotros era. Era muy rígido con nosotros. Nos quería traer casi como soldado, pero eso fue bueno para mí. Y yo ya digo, me va a tocar. Me van a dar una buena tunda. Sí me tocó, pero no me tocó mucho. ¿Por qué? Porque estaba mi abuelita. Le digo, está bien, dale, pero no le des mucho. Porque sabía mi abuelita que mi papá era muy duro. Nos pegaba con uno que le decíamos totoloche, una varita así, de eso que agarran para pegar a los caballos, ¿sí han visto? Que esa que las doblas así, que no se quiebra. Ay, 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 brincaba como chapulín, brincaba como venado nada más cuando agarran y ay, ay, ay. Me confrontaron, hermano, en mi pecado. No me gustó, pero tuve que aprender. Tuve que aprender eso, hermano. Una lección de no mentir y no volver a robar algo que no es mío. Y hermano, a veces así es, hermano. A veces, hermano, cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, hermano, nos incomoda cuando Dios confronta tu pecado y nos dice, estás mal. Pero a veces, no se metan con mi vida. ¿Quién es Dios que se meta con mi vida? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el hermano? ¿Quién es mi esposo? ¿Por qué me dices esto? Empezamos. O la esposa le empieza a decir al esposo, ¿por qué me dices esto? Los hijos, hermano, en nuestros tiempos. Ay, papá, ¿pero tú quién eres? ¿Por qué no me das permiso? Y empiezan, hermano. Se empiezan a rebelar. Y el padre lo tiene que confrontar y decirle, es que no está bien lo que estás haciendo. Empieza a haber un ¿qué? Confrontamiento. Nos incomoda, sí, pero es para nuestro bienestar, hermano. Aquí el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Pedro le dice, tú me lavas a mí. Y Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes, no lo comprendes. Ahora, ¿mas lo entenderás qué dice? Después. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando Dios empieza a trabajar, va a haber cosas que nos va a incomodar. Pero acuérdese, Dios está trabajando en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo. A veces siempre se acuerdan que hay problemas en el trabajo. En cualquier trabajo hay problema. Pero Dios a veces trabaja para mostrarnos que seamos, ¿qué, hermano? Humildes, que no somos la gran cosa. Yo a veces una vez dije esto. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo esto, verdad? Y todo lo que yo tengo, dice que era fariseo de fariseo, estuvo a los pies de Gamaliel. Era un erudito, hermano. ¿Pero qué dijo él? Todo lo tengo por basura. ¿Por amor a quién? A Cristo. Y hermano, si usted es un ingeniero, un arquitecto, qué bueno que sea. Pero no por eso le da el poder para decir que usted es superior a otros. ¿A poco cuando estemos delante de Dios, usted va a llevar su título y va a decir, mira Dios? Dios te va a decir, ah, wow, qué bendición, el hermano Abraham, arquitecto. No lo soy, arquitecto, wow. Tremendo, tremendo, aplauso. Apláudele porque es un gran arquitecto. Eso va a decir Dios. ¿Nos va a reconocer por lo que fuimos en este mundo? No. Simplemente con que nos diga, buen siervo fiel. Pero a muchos nos va a decir, siervo malo y negligente. Sabía lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Y muchas veces somos así nosotros. Hermano, Dios a veces empieza a trabajar en nuestro matrimonio, en nuestra vida, con nuestros hijos, y nos empieza a incomodar. Y cuando tú te sientes incómodo, hermano, es porque deja que Dios trabaje en tu vida espiritual. ¿Qué más, hermano? Cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, hermano, nos da una enseñanza. No nomás nos va a incomodar, pero también a través de lo que nos incomoda, nos va a dar una enseñanza, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan, al mismo Juan capítulo 13, versículo 8, dice, pero Pedro le dijo, no me lavará los pies, dice, ¿qué, hermano? Jamás. Wow, tremendo Pedro, ¿verdad? ¿Ya había lavado a los pies el Señor Jesucristo? Sí, ya lo había lavado. Y ahora Pedro le dice, se confronta, y aún así Jesús le dice, mira, yo te tengo que lavar, tú no lo entiendes ahorita, pues lo vas a entender después. Y todavía Pedro le dice, no me vas a lavar los pies jamás. ¿Había qué, hermano? Soberbia. ¿Dios ya había lavado a los otros discípulos? Ya. ¿Y por qué Pedro no quería? Y no nomás dijo, hoy, no, jamás me vas a lavar los pies. Pedro, Dios le estaba enseñando a Pedro la enseñanza de la sumisión, hermano. tenemos que aprender a ser sumiso al mandato de Dios, a lo que Dios nos dice. Un ejemplo que voy a poner nada más. Dios en su palabra nos dice, traed los diezmos y el alfolí, y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, ¿verdad? Dice el Señor de los ejércitos, traed. Pero muchas veces, no lo voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No queremos qué? Someternos, ser sumiso a la palabra de Dios. Otro. Dios dice en su palabra, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Le dice a los hijos, y los hijos se rebelan, no quieren obedecer a papá. No quieren obedecer a papá. Se ponen rebeldes. Hijo, haz esto, lava los trastes. No, no quiero. Barre, trapea. No, no quiero hacerlo. Los jóvenes no quieren hacerlo. Vemos que no hay qué. Sumisión. No hay sumisión. En el matrimonio Dios manda, ¿verdad? Dice, las mujeres, ¿verdad? Están sujetas a sus maridos. Y la esposa, no, yo no me voy a sujetar. Es bien tremendo conmigo, ¿no? Pero Dios dice, si es tremendo, no es tremendo, es borracho, no es borracho. ¿Dice así la Biblia eso? Si estás casada delante de Dios y ante las autoridades, tú tienes que obedecer lo que dice Dios, ¿o no? Dios no dice, si es borracho, no lo obedezca. Si es adúltero, no lo obedezca. ¿Dice eso? ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. ¿Pero quién lo manda? ¿El pastor? ¿Un servidor? No, lo manda el Creador, el que instituyó la familia. Y eso es lo que mismo que pasó con Pedro. Pedro dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Y muchas veces somos así, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y vemos, hermano, también que Dios no nomás, hermano, nos enseña la sumisión, pero también nos enseña a hacer su voluntad, someternos a Él y hacer lo que Él manda también, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 9, Juan 13, 9. Le dijo, bueno, Juan 13, 8, dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, ¿no tendrás qué? Parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Wow, qué conveniencia, ¿no? ¿Fue Pedro o no? Sí, ¿verdad? Al principio dijo, no, me lave los pies. Y luego viene Jesús y le contesta, mira, Pedrito, Pedrito, entiende, es por tu bien, mi chavo. Dicen por allá, ¿verdad? Es por tu bien. Si yo no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte, ¿qué? Conmigo. Ay, Pedro, ah, no, sí, ahora sí, está bien. No, ahora no nomás los pies, si quiere la cabeza, mis manos, todo, ya lávame. ¿Verdad? Y muchas veces así somos delante de Dios. Somos bien convenencieros. ¿Aquí sí obedezco a Dios? Aquí no. ¿Verdad que sí? En este aspecto que yo puedo someterme, sí, pero en este aspecto que no me gusta y que pongo mis cuestiones, y pongo mis razonamientos y decir, ¿pero por qué? Y empezamos a cuestionar la Biblia. Y empezamos a decir, aquí como que no está bien. Empezamos a cuestionar, ¿a quién? A Dios. ¿Se acuerda que Job, un tiempo que dijo, Dios, prefería no haber nacido cuando le pasó toda la situación tan difícil que estaba pasando? La pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su siervo, de todo. Y luego la sarna que le llegó, empezó él. No estaba contento de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba trabajando, ¿quién? En Job. Y vemos aquí, hermano, que Pedro, hermano, no quería hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué era? Nomás te quiero lavar los pies. ¿O no dijo eso Jesús? Esa era la voluntad de Dios, nomás los pies. Pero dijo, también las manos y también la cabeza. O sea, quería hacer lo que él quería. ¿Se acuerda quién quería hacer también su propia voluntad? ¿Se acuerdan de Balán? Este hombre que Dios le dijo, ve y maldice, ¿verdad? Balac le dice a quién, a Balán, ve y maldice al pueblo de quién, de Israel. Y va Balán, y va, ora a Dios, busca la dirección de Dios, y Dios le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y a Balán dice, híjole, bueno, ya Dios me dijo que no. Viene otra vez Balac y le dice, oye, ¿qué pasó? Es que Dios me dijo que no. Pero empezaron otra vez, y no, ve, vuelve. Hubo un poco de dinero, hubo un poco de ahí de compromisos con él, con Balán. Y otra vez va con Dios. Pero Dios ya le había dicho que no fuera, ¿verdad que sí? Y va otra vez. Y ya tanto que Dios dijo, bueno, o sea, a fuerza quieres hacer lo que tú quieras. No haces lo que yo te mando, no haces mi voluntad. Y va Balán. Y Dios le dice, mira, está bien, ves con ellos. Pero yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Se acuerda? Y hizo, no quería hacerlo también. ¿Y se acuerdan que ahí se le apareció una asna? Y la asna se opuso, la asna, una burra, hermana, se opuso un animal para que no fuera Balán a maldecir al pueblo de Dios. Y aún así, todavía la burra habló con Balán. Imagínense, hermano, cómo Dios en su gran misericordia, en su compasión, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad de Dios, Dios siempre va a poner estorbo, hermano, para que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero nosotros somos bien testarudos. Mira, hermano, la burra fue más obediente a Dios que Balán. Y a veces nos comparamos, ¿verdad? Eres un burro. ¿Por qué? Porque la burra se echó y no quería avanzar. ¿Y qué hizo Balán? ¿Cómo es que nos sacó el machete, por ahí dicen, y le iba a matar? Y empezó a golpear a la burra, a la asna. Tremendo, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos dice en su palabra, no andes de adúltero, no andes de borracho, no andes de ladrón, no andes de orgulloso, no andes de soberbio? ¿No en su palabra nos dice eso Dios? ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, no me importa, hago lo que yo quiero. Y pareciera que nosotros, ¿verdad?, estamos engañando al pastor, pero el pastor no lo manda. ¿Quién lo manda? Dios, en su palabra. ¿Y lo hace Dios para un beneficio para nosotros? Sí, porque Dios no tiene ningún beneficio. Si lo obedecemos o no lo obedecemos, ¿quién es el que trae las consecuencias? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Nuestra familia, nuestros hijos? Nosotros. ¿Se acuerdan cuando a los hijos en los tiempos, mi papá me decía, estudia hijo, estudia? Yo, no quiero estudiar. ¿Se acuerdan que a muchos de aquí que están aquí, yo creo que le hice recordar algo de su padre, ¿verdad? Hijo, estudia. No quiero. Andaban ahí, muy apenas iban a la secundaria, se cruzaban la barda, se iban de pinta, y su papá, hijo, estudia, porque vas a sufrir. Ahora ya entiendes por qué nuestro padre nos decía estudiar, para que no batallaran. Qué bueno que usted estudió, pero ¿qué hay de los que no estudiamos? Batallamos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nuestro padre buscaba lo mejor, que hiciéramos lo que él quería para nuestro bienestar. Así es Dios, hermano. Dios en su palabra, hermano, Dios en su palabra nos dice lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. Ay, hermano, que me han dicho, hermano, es que tuve un sueño y, pues qué bueno, hermano, que tuve un sueño. Yo también sueño también. Pero Dios no va a mostrar su voluntad a través de los sueños, hermano. Dios nos muestra su voluntad a través de la Biblia. Aquí está lo que tenemos que hacer. Dios nos enseña, hermano, Dios trabaja en nosotros para que seamos sumisos y para que hagamos su voluntad. Pero también para que Dios nos enseña, hermano, cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, nos enseña, hermano, para cambiar de opinión. Jesús le dijo, versículo 10, 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino la qué, lavarse los pies, pues está todo qué, limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no qué, todos. Vemos, hermano, que aquí, hermano, Dios, hermano, le está diciendo a Pedro. Pedro le dice, bueno, ya está bien, ya entendí, me tienes que lavar los pies, pero yo quiero la cabeza y mis manos. Jesús le dice, ¿verdad? Yo nomás te quiero lavar los puros pies, porque el que está limpio, nomás necesitas ¿qué? ¿Lavarse qué? Los pies. ¿A qué se refiere esto, hermano? Un comentario dijo esto, en un comentario. En Palestina, en los tiempos antiguos, dice que iban a los baños públicos y ahí se bañaban. Salían de los baños públicos ya limpios, salían con sus sandalias, antes no había pavimento. En el transcurso que iban caminando, se ensuciaban ¿qué? Los pies. Su cuerpo estaba ¿qué? Limpio, pero sus pies estaban sucios. Por eso el Señor Jesucristo hace esa referencia, pero también hace referencia acerca de que alguien no estaba limpio. ¿Y quién no estaba limpio? Judas, ¿verdad? Judas no estaba limpio, porque dice que habían, si usted lee unos versículos antes que leímos antes, que Judas, que el diablo había entrado ¿en dónde? En Judas. Pero también podemos aprender esto, hermano, cuando las personas iban, se bañaban, salían del baño, se ensuciaban los pies y entraban a su casa y se tenían que lavar otra vez, ¿qué? Los pies. Hermano, usted y yo estamos limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Si usted aceptó a Cristo, usted tiene, ¿qué? Vida eterna. ¿Pero nos seguimos ensuciando en pecado? ¿O ya es santo, ya de plano, usted no peca, usted es como el fariseo, ayuno tres veces al día, ora y todo, ya se siente ya la pura perfección? No. Este mundo todavía nos atrae. Esta carne todavía tiene deseos carnales. ¿Verdad que sí? Pero estamos limpios a través de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Todos los días, ¿confesar qué? Nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. ¿Eso tenemos que hacer, hermano, qué? Diario. Aunque Dios ya nos limpió. Sí. ¿Nos justificó? Sí. ¿Nos regeneró? Sí. Pero aún ahí todavía estamos en este mundo. Dice la palabra, el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Porque había... Pablo empieza a decir, porque hay dos naturalezas, la pecaminosa y la ¿qué? La espiritual, la carnal. Y vemos aquí, hermano, que el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad? Empezó a cambiar de opinión. Y hermano, a veces, hermano, nosotros tenemos un concepto diferente a lo que Dios quiere para nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y Dios a veces, cuando empieza a trabajar en nosotros a través de los problemas, a través de las situaciones difíciles en el matrimonio con nuestros hijos, en el trabajo, económicamente, moralmente, yo no lo sé, hermano. Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿para qué, hermano? Para que cambiemos de opinión. Dios le dijo a Pedro, es que nada más los pies, nada más los pies. Y vemos también, hermano, que Dios, hermano, nos enseña, empieza a trabajar, nos enseña, una vez que nosotros empezamos a tener sumisión, a someternos a lo que Dios hace, lo que Dios dice, no nomás someternos y quedarnos, no, ya. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios. Y a veces en hacer la voluntad no nos parece a nosotros. Pero tenemos que hacer lo que dice Dios. Cambiar de opinión, de conceptos y hacer lo que Dios manda. ¿Para qué, hermano? Juan 13:12 dice, así que después que le hubo lavado los pies... Ya después Pedro le lavaron los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, dice. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué hermano? Hagáis. Hermano, entonces cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, a través de diferentes circunstancias en cada uno de nosotros, nos incomoda, nos enseña, empezamos a someternos, a hacer la voluntad de Dios, a cambiar de opinión, nos lleva ¿para qué, hermano? Para que nosotros empezamos ¿a qué? A ayudar a otras personas. Para ese es el propósito de Dios, hermano. Alguien dijo esto. Cuando usted compra un jitomate, ¿lo compra para que esté aquí, nada, para que esté en su alacena y ya? Lo compra para que sea útil en diferentes maneras, ¿verdad? Una salsita, ¿verdad? Por ejemplo, un jitomate, una salsa con huevo, ¿verdad? Un pico de gallo, una ensalada, no sé, para muchas cosas lo pueden usar. Cuando Dios lo rescató de allá del mundo, hermano, y lo trajo a la iglesia, lo trajo con un propósito, no nada más para que estemos sentados y nos veamos bonitos, con un propósito, ¿para ayudar a quiénes? A otros. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, hermano. 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué? Consolados por Dios. Hermano, dice aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios, en nuestras tribulaciones Dios nos ha consolado. Y ahora como hemos sido consolados, nosotros tenemos que consolar ¿a quiénes? a otros. ¿Sí? Y hermanos, Dios a veces, hermanos, restaura nuestro matrimonio. Dios restaura nuestro matrimonio y nos pone otra pareja para que nosotros podamos ayudar a esa, ¿qué? Pareja. Dios nos sacó de la drogadicción y Dios nos pone ciertas personas para que nosotros ayudemos para que salga ¿de dónde? De la drogadicción. Dios nos sacó de a veces también del alcoholismo. ¿Y cuántos familiares a veces Dios nos pone? ¿Para qué? Nosotros ayudamos a esas, ¿qué? Personas. Hermano, Dios, hermano, restaura su vida espiritual para que usted ayude a otros. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito que usted viene, aprende, y lo que aprende, usted lo lleva a práctica para ayudar a quiénes, a otros. Pero muchas veces nosotros no tenemos el discernimiento. No tenemos discernimiento porque realmente no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida para que nosotros podamos ayudar a otro. Tenemos que ser sensibles, hermano, para lo que Dios nos quiere usar. Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, dice, ¿verdad? Si Dios en nuestra tribulación nos consuela, ese consuelo que nos da a nosotros, tenemos que consolar, ¿a quiénes? A otros. Ahora que estoy trabajando allá en una obra, en una misión allá en Tepalcingo, hermano, ya he tenido tres servicios de funerales, y ahora ya me van conociendo como que soy el que hago los funerales, como el padrecito. En el pueblo, ya saben que en los pueblos se ponen ahí. Y una vez una señora me dijo, oiga, disculpe, hermano, es que como usted vino al funeral de mi papá y usted dio el servicio y eso, y me gustó y cantó y todo eso, y le gustó. Tengo un familiar allá, una vecina que está muy mal. Me gustaría que la fuera a visitar porque ya se va a morir. Imagínense, ya nomás yo soy como para darle los últimos adiós a las personas. Bueno, ni modo, tengo que ayudar. Y luego me dice, pero me preguntó la señora, dice, que si usted no cobra. Le digo, no, yo no cobro. Le digo, todo es gratis porque el Señor Jesucristo, todo lo que lo hizo gratis. Y tenemos que aprender de Jesucristo. Bueno, fuera yo dijera, no, pues como el padrecito cobra, porque dicen que cobran como 1,500, 2,000 pesos, algo así. Le digo, no, yo lo hago gratis. Y en los pueblos ya ve que uno va la gente y va el mariachi atrás y toda la gente. Ahí iba yo atrás, hermano. Ahí va atrás con ellos. Pero tengo que ayudar a esa gente. Y Dios me permite, en su gracia, en la ayuda de esa gente, Dios me ha permitido dar el evangelio a la gente en el funeral, hermano. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. ¿Lo merece uno? No lo merece porque somos pecadores, pero si Dios nos rescató, es para hacer algo, hermano, para ayudar a otra gente, para que vean el amor de Cristo en nosotros. ¿Qué más, hermano? Lo que Dios hace en nosotros no nomás nos incomoda, no nomás nos enseña, pero también nos fortalece, hermano. Nos fortalece, mire, nos fortalece en las pruebas. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en el libro de Lucas. Perdón, sí, Lucas capítulo 22, hermano. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo número 22, versículo número 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se acuerdan que terminamos en Juan capítulo 13, donde el Señor le dice que deben de ser, ¿verdad?, humildes, deben ser el deseo de servir a Dios. Pero él le dijo, los reyes de las naciones, versículo 25, pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, Lucas 22, 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más que hermano, joven, y el que dirige como el que sirve. Mire, hermano, qué bendición. Yo dirijo a veces acá, entonces tengo que servir. No, pero aquí está hablando nada más de los dirección de canto. Está hablando de los que dirigen. ¿Quiénes? De los líderes. De los líderes que deben tener la actitud de ¿qué? De servicio. Porque hay mucha gente que son líderes, entre comillas, y nomás mandan, pero no hacen nada. ¿Eso fue el Señor Jesucristo? ¿De quién tenemos que aprender? De Jesucristo. El ser líder no quiere decir mandar, quiere decir ¿qué? Servir. Y un líder, eso no está en la mente de allá afuera, ¿verdad? De los grandes que hacen conferencia. Eso no está, pero en la palabra sí está, el Señor Jesucristo lo dice. Versículo 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y luego hace otra pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que... el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, hermano, podemos entender que el Señor Jesucristo, hermano, está diciéndole, en las pruebas, ¿verdad?, aprendemos a fortalecernos, hermano. Y una manera, una enseñanza, le está diciendo aquí a su discípulo que deben de qué, de servir. Tenemos que nosotros, hermano, aprender a servir con humildad, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso al principio dije, mucha gente sirve, pero sirve al ojo. Ah, que me vean que yo sí sirvo en la iglesia, que me vean el trabajo que yo hago esto, y que me vean y que me vean, tratando de agradar a quiénes, a los hombres. Dice la palabra de Dios, hacerlo todo como para el Señor, no agradando a los hombres. Tenemos que aprender eso, hermano. Y hermano, cuando vamos pasando pruebas, hermano, Dios nos da esa enseñanza a través de la prueba. ¿Alguna situación usted está pasando en este momento? Yo no sé si en su matrimonio, yo no sé si en su salud, yo no sé si en sus hijos o en su trabajo, pero Dios está trabajando algo en esa prueba. Fortalézcase, hermano, fortalézcase. ¿Qué más? En la debilidad. Lucas, ahí mismo Lucas capítulo 22, versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, no como dicen por allá los cholos, Simón, Simón, carnal, no, dijo Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Él le dijo, Señor, mire lo que era Pedro, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos les dijo, o sea, a los discípulos, cuando os envié, dice, sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Hermano, una de las cosas a veces que Dios, hermano, cuando está trabajando, nos va a fortalecer en nuestra debilidad, para que entendamos que dependemos totalmente ¿de quién? De Dios. Dios les dijo a sus discípulos que fueran ¿qué? De dos en dos. Y le dijo esto, ¿verdad? Que no lleven ¿qué? Alforja, no lleven calzado. Y le hace la pregunta esta después del Señor Jesucristo, ¿les faltó algo? Ellos dijeron ¿qué? Nada. Hasta andaban contentos. Los demonios se sujetan y empezaron a andar bien contentos. Vemos, hermanos, ahí, hermano, que Dios, en nuestra debilidad, Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Acuérdense del apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo más abajo, ¿verdad? Entre más débil, más fuerte soy. ¿Por qué, hermano? Dios quiere que nosotros entendamos en la enseñanza y en la cuando nos está fortaleciendo, que no depende de nosotros, sino depende ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerda? En la debilidad ¿de quién? De Pedro. ¿Pedro cuánto lo negó? Tres veces. Pedro era bien, como dicen por ahí, es un hermano. A veces somos muchos como Pedro, somos bien bocones, hablamos y nada, no nos importa. Y ya, esa es la debilidad de Pedro. Era bien arrebatado Pedro, era su debilidad, ¿o no? ¿Se acuerda cuando agarró, fueron al Getsemaní, Pedro con sas, y que ahí fue el primer torero ahí, le cortó la oreja al soldado. Tremendo. Era arrebatado. ¿Era una debilidad de quién? De Pedro. ¿Dios trabajó en su debilidad? Sí. Hermano, Dios va a trabajar en su debilidad para fortalecerlo, para ayudar a otros. Pero va a pasar unas pruebas y Dios va a fortalecer su debilidad. Yo no sé qué pecado usted es su debilidad. Puede ser la altanería, puede ser el orgullo, puede ser la borrachera, puede ser, no sé, hermano. Usted sabe su debilidad y Dios lo sabe, pero Dios quiere trabajar en su debilidad para que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado, hermano. ¿Qué más, hermano? En la fe. Nos fortalece en la fe. Mire, ahí mismo, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe ¿qué? No falte. Dios, hermano, nos fortalece en la fe para que no desmayemos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, hermano, si usted puede buscarlo más después en el libro de Mateo 8, se van a dar cuenta cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca, estaba durmiendo y dice que había una gran ¿qué? Tempestad. Y estaba la tempestad tremenda. Y van con el Señor Jesucristo, sálvanos, sálvanos, ¿por qué qué? Porque nos hagamos, se va a hundir esto. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? Hombres de poca fe. Hermano, en cuando Dios empieza a trabajar con nosotros a través de las tribulaciones, de los problemas, empieza a enseñarnos, nos está probando, pero Dios quiere, hermano, que nosotros, ¿qué? La fe que aumente. Aumente nuestra fe. ¿Y cómo va a aumentar la fe? A través de los problemas. No hay otra manera, hermano. Si usted ora y le dice a Dios, Dios, fortalece mi fe, usted está diciendo, Dios, mándame un problema para ver en qué estoy parado, si realmente permanezco. Y hay mucho, he visto muchos hermanos que pasan un problema y se tambalean y dejan la fe, dejan de asistir a la iglesia, dejan de servir a Dios. ¿Por qué? Porque la fe les faltó, porque no se fortalecieron en la fe. Hermano, ¿cómo no va a fortalecer en la fe? A través de los problemas. Y cuando tenga problemas, lea la Biblia y eso va a ser su fortaleza. Cuando esté en una situación difícil, acuérdese lo que dice el profeta Isaías, no temas, ¿verdad? No temas, gusano de Israel, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque viniera todo, hermano, Dios, hermano, nos va a fortalecer. ¿Dios estaba con los discípulos ahí en la barca? Sí, ¿verdad que sí? Ahí estaba. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿No habían visto grandes milagros antes? ¿No vieron levantar, el Señor Jesucristo, levantar paralíticos? ¿No vieron grandes cosas? ¿Y por qué aquí tuvieron miedo? ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones difíciles y ahorita con el coronavirus andamos temblando, ¿verdad que sí? Y andamos con miedo. ¿Y qué tal si me contagio? Pues si te contagia, nomás dile Dios, en tus manos estoy. Y si me voy, es porque tú así lo quieres. ¿Verdad que sí? Pero andamos con miedo. Ahorita lo que está pasando con el coronavirus no lo entendemos. ¿Pero lo entenderemos qué? Después. Vamos a ver si realmente cristianos bajamos la guarda, desmayó nuestra fe o aumentó nuestra fe para seguir más adelante, hacer más por el Señor Jesucristo, hermano. Nos fortalece, hermano. Acuérdense, hermano, de Sara. ¿Se acuerdan de Sara y Abraham? Dios le dijo a Sara, a Abraham y a Sara le dijo que iban a tener ¿qué? Un hijo. Y que iba a tener ese hijo y su descendencia iba a ser como las estrellas, ¿verdad? Y como la arena del mar. Iban a tener multitudes. Abraham significa padre de muchedumbres. Y vemos, hermano, que pasaron el tiempo, iba pasando el tiempo, y la promesa que Dios había dicho a Abraham, empezó Sara, dijo, no, pues como que no es cierto. ¿Empezó a faltar la fe? Sí, ¿verdad? Sara se empezó a hacer, ¿qué? Viejita. Y dice que ya no podía tener, ¿qué? Hijos. Y empezaron la fe, ¿qué? A menguar. Pero una promesa ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Sara? Dijo, no, pues yo ya no puedo tener hijos. No, se va a cumplir. Voy a darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Y le dijo, pues ahí está mi sierva. ¿Y tuvieron a quién? A Ismael. Pero por no hacer la voluntad de Dios, por no someterse a lo que Dios había establecido y por no aguantar la prueba, ¿sí? No aguantaron la prueba. ¿Tenía una debilidad, Sara? Sí, ¿no te podía tener qué? Hijos. ¿Pero qué hizo Dios? En la debilidad que pensaba que no se podía hacer nada, ¿cuántos años después pasaron para que Sara se embarazara? ¿Cumplió su promesa Dios? Sí. 100 años después, pero la cumplió. Y nosotros a veces, Dios, pero mira, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mi hijo no cambia, sigue la drogadicción. Mi trabajo, no, ¿cuántos años tengo sin trabajar? Ahorita, por ejemplo, ya tengo un mes sin trabajo, Dios, ¿qué me está pasando? Y apenas un mes. ¿Abraham cuántos años pasó, hermano? 100 años. Y por un mes o dos meses que estamos en cuarentena, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque no lo estamos. Bueno, en cuestión de trabajo, a veces muchos sí. Y ya estamos quejándonos, la fe ya está desmayando, ¿verdad que sí? Hermano, Dios cumple su propósito, pero hay que, ¿qué? Esperar en Dios y leer la Biblia. A su tiempo, hermano, vamos a ver. Mire, hermano, versículo número Juan 13:7 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas los entenderás, ¿qué? Después, Lucas 22, 32, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Dios le estaba enseñando aquí a Pedro para que Pedro confirmara más adelante a quién, a los discípulos. Dios trabajó primero con él. Hermanos, Dios a veces va a trabajar en nuestro matrimonio, a veces con el esposo, para que podamos ver y entender. A veces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué conmigo y no con mi esposa? Y la esposa, ¿por qué no con? ¿Por qué conmigo? Y así estamos cuestionando a Dios. Y a veces Dios nos confronta a nosotros y nos dice a nosotros, a los padres, ¿y por qué mi hijo sigue igual de rebelde? Hermano, espera, Dios está trabajando con usted. Usted no lo entiende, yo no lo entiendo, pero algún día lo vamos a entender a futuro. Pedro, hermano, ¿lo negó o no lo negó? 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Fue y maldijo, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a llorar, ¿qué? Amargamente. ¿Cómo andaba Pedro? ¿Animado? No, andaba agüitado. ¿Pero qué pasó en el libro de Hechos, capítulo número... Hechos capítulo 1, Hechos 1, 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego después de que Jesucristo fue levantado al cielo, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días dice que, hermano, Pedro se levantó en medio de ¿quiénes? De los hermanos, alguien que estaba desanimado, que había negado a Jesucristo, ya Cristo ya no estaba ahí. Él fue el que ¿qué? ¿Cumplió la promesa del Señor Jesucristo? Sí, en Lucas capítulo número 22, versículo 31. ¿Qué le iba a qué? A confirmar a los hermanos. O sea, ¿lo iba a qué? A animar. Pedro se levantó, hermano, y empezó a predicar. ¿Y sé cuándo? Cuando Pedro predicó, ¿cuánta gente no fueron salvas ahí? ¡Wow! Más de 3,000 personas, gente siendo salva ahí, hermano. Tremenda predicación de Pedro. Pero Dios primero, ¿qué hizo, hermano? Lo preparó. Dice, ¿se acuerdan de Job? Job capítulo número 22. Job, muchos ya saben esta porción de la Biblia, pero para que no se duermen, busquen su Biblia, ¿sí? Job capítulo 23, versículo 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios, hermano, empieza a trabajar con nosotros acá. No nos gusta. Pero más adelante vamos a ver la grandeza. Cuando el oro, ¿verdad? No está así bien brillosito, ¿verdad que no? Es una piedra. Y el minero tiene que ¿qué? Que trabajar. Tiene que trabajar, quitar todo lo que estorba. Esto no sirve, esto sí sirve. Pero ¿qué tiene que pasar? Pasa un proceso, un calentamiento. Y luego empieza la pulición. Y empieza a trabajar ¿para qué? Para que algún día, ¿qué? Sea bonito y pueda agradar. Igual así también, hermano. Dios, hermano, empieza a trabajar con nosotros. No lo entiende a veces, nos incomodamos, nos duele. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Pero Dios nos está dando una enseñanza. Nos está fortaleciendo para que algún día podamos entender y diga, ¡wow! Ahora sí ya entendí por qué pasé todo eso. Ya entendí esto. ¿Se acuerdan de José? ¿José lo que pasó, José? Joven, muchacho, sus hermanos agarran y lo venden. ¿Se amargó con ellos? Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Se fue. Empezó a trabajar bien, honestamente. ¿O no trabajó honestamente? Honesto. Y luego le mandan un falso. ¿Se amargó con Dios? No, fue, lo metieron en la cárcel. Ayudó a lo de la cárcel todavía. ¿Se olvidaron lo de la cárcel? ¿Se amargó? No. Dios lo estaba ¿qué? Trabajando. Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando en él. Dios estaba trabajando en él. De ser un esclavo vino a ser ¿qué? Un ministro. Pero no fue de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Muchos dicen que pasaron como 30 a 40 años para que pudiera llegar a ser lo que fue José. ¿Y se amargó? No. ¿Para qué fue? El mismo José dijo, para preservar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dios lo trabajó para eso, con un propósito, y cumplió la voluntad de Dios. ¿No le gustaba? Yo creo que no. ¿A quién le va a gustar que lo metan en la cárcel? Oye, pues si yo no tuve nada que ver. Pero Dios estaba metiendo en él ¿qué? Humildad. Si él fuera soberbio, cuando llegara acá arriba como ministro, no hubiese ayudado a sus hermanos. Si hubiera rencor, no hubiese ayudado a sus hermanos porque hubiera rencor en su corazón. Pero Dios trabajó en José. ¿Se acuerdan también de Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? Estudiando, estaba ahí con Faraón. Pero Dios dijo, no, está bien ahí, pero te tengo que cambiar a algo, hay algo que no me gusta. Lo sacó de ahí y lo llevó ¿a dónde? A apacentar las ovejas. ¡Wow! Después de estar en un lugar bien bonito, ahora lo lleva ¿a dónde? Al campo. ¿Para qué? Para que Dios trabajó ¿con quién? Con Moisés ahí. Trabajó. Moisés no lo entendía. Lo entendió después, porque Dios lo usó para salvar ¿a quién? A su pueblo de Israel. Bueno, todo lo que Dios hace, hermano, tiene un propósito. No lo entiende ahorita, pero algún día lo va a entender. Y no se pregunte, ¿por qué Dios? Sino diga, ¿para qué Dios? ¿Para qué? ¿Qué me quieres enseñar en eso? Y Dios le va a mostrar lo que Él quiere con usted. Vamos a creer su rostro, hermano, y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano. Gracias por los jóvenes, por los niños que están aquí presentes. Ahora, hermano, siga orando, hermano. Hermano, si Dios tocó su corazón y si usted está pasando una situación difícil en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en su vida espiritual, que no puede dejar su pecado, ¿por qué no nos humillamos delante de Dios, que es lo que quiere el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas? ¿Por qué, si Dios tocó su corazón y puede venir al frente, por qué no arreglamos cuenta con Dios y le decimos, Señor, es cierto, perdóname, Señor, porque en verdad usted está trabajando en mi corazón, en mi alma, pero yo no me he dado cuenta. He sido duro, he sido soberbio. Y no me gusta, Padre, pero gracias porque puedo entender que tú estás, quieres hacer algo conmigo. ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, ayúdame? Dame sabiduría, dame discernimiento para cambiar este corazón duro. Mis pensamientos, a veces tengo una opinión y no me gusta, pero ayúdame a aceptar tu voluntad y no hacer mi voluntad. Gloria a Dios, hermano. Pero también, si hay alguna persona aquí, que está aquí presente, si Dios permitió que usted viniese, era con un propósito. Usted no lo entiende ahorita, pues lo entenderá después. Lo primero que Dios quiere es que usted sea salvo, que se arrepiente de sus pecados, que reconozca que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, para poder trabajar en su corazón. Dios quiere que usted sea su hijo, para siendo su hijo, Dios va a trabajar en su corazón para que algún día usted pueda ayudar a otros. Usted no lo entiende ahorita, pero usted no sabe si Dios puede ser más adelante un pastor, un evangelista, un misionero, yo no lo sé, o un alguien que sirva aquí en la iglesia. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Usted no lo entiende por cuál está aquí. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, perdóname y ayúdame a entender tu voluntad? ¿Hay alguna persona aquí en esta noche que no tiene Cristo en su corazón? ¿Hay alguna persona que aún todavía no se ha arrepentido de sus pecados? Que Cristo no vive en su corazón, que lo hace a un lado y predicación tras predicación y no quiere entender lo que el propósito del Señor Jesucristo tiene para usted. ¿Alguna persona que quiere recibir a Cristo? Bueno, vamos a terminar la oración. Señor Jesús, gracias te doy por cada hermano, para cada joven. Gracias por hablar en mi corazón, Señor. Es cierto, cuánto te necesito, Señor. Y necesito, Señor, a que me ayudes a ser humilde. Quita de mí la soberbia, el orgullo, la vanidad. Quita eso de mi corazón.